nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Postales de la lucha magisterial. Inicia noviembre y la lucha sigue. En los días recientes, la movilización de los maestros que rechazan las reformas de Peña Nieto continuó sacudiendo al país mediante marchas, liberaciones de casetas, bloqueos de empresas, centros comerciales y oficinas gubernamentales, teniendo a Chiapas como epicentro de las movilizaciones. Entre el 4 y el 7 de noviembre tuvo lugar la caravana motorizada desde diversos puntos del país. Miles de maestros viajaron para converger en Ciudad Monstruo el jueves 7, donde se realizó una importante marcha del Ángel al Monumento a la Revolución, cuya relevancia reside no solo en el importante número de profesoras y profesores presentes, sino y sobre todo en la incorporación de nuevos contingentes que, sin ser parte de la CENTE, están luchando enérgicamente contra las reformas de Peña Nieto. Estas son las palabras de un compañero de Yucatán presente en la manifestación.
El movimiento en el estado de Yucatán, hemos sufrido diversas agresiones de parte del gobierno del estado de Yucatán y desgraciadamente un grupo de maestros que han tratado de apagar el movimiento, pero hemos demostrado el oriente, el sur, el poniente de todo el estado, hemos luchado contra todos ellos y hemos logrado hacer diversas actividades, porque siempre decían que Yucatán éramos un estado pacífico. No somos pacíficos, sabemos cuándo y el momento de luchar. Nos han aprisionado demasiado, pero en estos momentos nos hemos levantado para defender la educación que debe ser para todos. Más que nada es la preocupación de defenderlo, y nos hemos unido 5 regiones del estado de Yucatán, en la cual hemos tomado diversas acciones como marchas, hemos cerrado carreteras, hemos cerrado Aurrerá, aquellas tiendas que son transnacionales, las hemos cerrado. Pues yo quisiera pedirles que nadie los desanime, que luchen por lo que creen, que hay libertad y muchos murieron por esa libertad, y no permitamos que nadie, ni un pequeño grupo, nos los quite. Sigamos adelante y sé que sí se puede, porque el pueblo unido jamás será vencido.
En el terreno de la negociación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación logró reabrir el contacto con la Secretaría de Gobernación y el día 5 recibió una minuta de acuerdo, cuyo contenido básico son una serie de promesas de preservación de los derechos laborales de los docentes. Sin abordar la demanda central de los maestros movilizados, es decir, la derogación del artículo 3 y 73 de la Constitución. En un análisis general del documento entregado por Gobernación, se señala que el gobierno federal insiste en la línea de privatizar la educación pública y pretende calmar la resistencia con algunas concesiones puntuales. En otro frente, el campamento del Monumento a la Revolución fue compactado y se liberaron algunos espacios para la circulación de los vehículos. A pesar de este gesto, Mancerita el Breve sigue amenazando con desalojar el campamento. Que alguno de sus asesores pagados a precio de oro le informe que si el gobierno federal no ha podido con el magisterio rebelde, ¿cómo podría un hombrecillo tan pequeño como Mancera?
Finalmente, la lucha magisterial sigue tejiendo sus alianzas. Ejemplo de ello es la celebración del segundo encuentro Madres y Padres del DF en defensa de la educación pública, el sábado 9 de noviembre, en la sede de la coordinadora. Entre sus principales acuerdos están la constitución de una coordinadora mediante una asamblea el 30 de noviembre próximo, refrendar como demanda principal la abrogación de los artículos 3 y 73 de la Constitución, realizar un censo real de las necesidades de las escuelas, docentes y estudiantes, realizar una campaña masiva de información, acopio de víveres para los maestros y acudir al plantón del Monumento a la Revolución, ampliar la lucha a toda la población contra las reformas estructurales, energética, hacendaria, laboral, educativa. Esta coordinadora está citando a una marcha en defensa de la educación pública el 16 de noviembre a las 10 de la mañana, partiendo del Caballito en Reforma. El domingo 10 de noviembre se realizó el séptimo encuentro magisterial y popular.
Guerrero, asesinan a Luis Olivares. En Coyuca de Benítez sigue la guerra de exterminio contra todo aquel que se oponga a caciques, narcos y gobernantes. El domingo 10 de noviembre se informó el asesinato a manos de desconocidos de Luis Olivares Enríquez, dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, y de su esposa, la señora Ana Gatica. Como crónica de una muerte anunciada, el pasado 2 de noviembre, Luis Olivares denunció que junto al cuerpo de su primo, David Romero Telles, asesinado también en Coyuca, fue hallada una cartulina amenazándolo de muerte y firmada por el grupo criminal La Santa Muerte. Hoy la sentencia de muerte se cumplió y los gobiernos siguen viendo hacia otro lado. No está de más recordar que el jueves 7 de noviembre, Luis Olivares acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero para pedir medidas cautelares, mismas que nunca llegaron. Alto a los asesinatos de luchadores sociales en Guerrero y en todo México.
Abajo los muros de las prisiones. Libertad a Mario González. Mario González García fue detenido junto con 10 jóvenes más el 2 de octubre pasado en el Centro Histórico cuando se transportaba a bordo de un autobús de pasajeros a las 3:30 de la tarde. Su detención se realizó con lujo de violencia, fue torturado mediante descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo, amenazas y múltiples lesiones, principalmente en su brazo derecho que resultó luxado, pierna izquierda, cara y espalda. Luego de 4 horas de tener a todas y a todos los detenidos en calidad de desaparecidos, tiempo en el que siguió la agresión física y verbal, fueron presentados en la Agencia 44 del Ministerio Público. A Mario se le acusa de ataques a la paz pública cuando todas las pruebas muestran que fue ilegalmente aprehendido sin que haya cometido ningún delito. La acusación contra él no es grave, por lo que pudo haber salido bajo fianza desde la Agencia 44, sin embargo, se montó un operativo policíaco para acercar a las y los familiares y compañeras y compañeros que estaban dentro y fuera de la agencia en apoyo a todos los detenidos, quienes fueron sacados escondidas en autos sin placas el día 4 de octubre, poco antes de las 11 de la mañana. Desde entonces, Mario está privado de su libertad en el reclusorio Oriente a pesar de que se pagó la fianza fijada por la juez del juzgado 19 de delitos no graves, Marcela Ángeles Arrieta, misma que revocó la libertad caucional de Mario sin notificarlo a la defensa, fuera de tiempo y sin argumentos legales, sino simplemente por petición del Ministerio Público y señalando que Mario es peligroso socialmente y que podría sustraerse a la acción de la justicia. De esta manera, el 8 de octubre por la madrugada, cuando debía ser liberado, en el último retén del reclusorio, Mario fue nuevamente violentado, pues sin decir el motivo, agentes judiciales lo sometieron, le cubrieron la cara y lo reingresaron a empujones por la aduana del reclusorio. Tampoco la familia ni la defensa de Mario obtuvo respuestas ante tal agresión. Más tarde se supo de la orden de reaprehensión girada por la juez.
Ante tantas arbitrariedades, Mario decide ponerse en huelga de hambre y hoy lleva más de 34 días ya con esta medida, por lo cual ha sido hostigado continuamente dentro del reclusorio por custodios, médicos y directivos. Se espera que en los próximos días se dé la resolución judicial que podría darle la libertad bajo fianza o confirmar esta injusta privación de su libertad. Aun cuando las autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se comprometieron a agilizar dicha resolución, el 11 de noviembre se negaron a darla y tampoco hay fecha para ello. El plazo se vence hasta el 10 de diciembre. Por otro lado, la audiencia del proceso penal en su contra se suspendió hasta el 26 de noviembre. Mientras tanto, Mario sigue en huelga de hambre y ha perdido ya casi 12 kilos de peso. Su salud se deteriora y el maltrato aumenta. Vemos en esta forma de actuar de las autoridades un evidente castigo a un activista que se ha destacado por defender el derecho a la educación y que se interesa por construir un mundo libre, equitativo y armónico. No olvidemos que producto de la represión del 2 de octubre, hay otros 8 compañeros presos y en espera de que la mal llamada justicia decida si los libera o los mantiene recluidos. Desde este espacio exigimos libertad en nuestros compañeros y castigo para los autores de la represión del 2 de octubre.
Abajo los muros de la cárcel. Libertad para Alejandro Díaz Santís. Alejandro Díaz Santís, solidario de la Voz de la Mate y adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, está preso injustamente desde hace 15 años. Actualmente se encuentra detenido en el Cerezo número 5 en San Cristóbal de las Casas. La semana pasada envió dos cartas a la sociedad civil donde denunció las deplorables condiciones de vida en que viven los presos en aquel penal de San Cristóbal. El día 22 de octubre empezó a fallar la energía eléctrica del Cerezo número 5 y bajó el director a la población donde nos comentó que se había quemado unas piezas del transformador. Con anterioridad, el Cerezo se ha quedado sin línea telefónica. Además, anteriormente nos daba el agua 5 veces al día por 20 minutos. Hoy, 2 veces nos están dando por 20 minutos. También el compañero Alejandro exigió la libertad de los presos políticos de Bachajón y denunció la ineptitud del sistema judicial mexicano que abarrota las cárceles de gente sin delitos. Asalto a Radio Chinelo. Radio Chinelo es una radio comunitaria ubicada en el centro de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, donde confluyen diversos colectivos y en la que se realizan actos de teatro, talleres, hay una biblioteca comunitaria y sobre todo con las puertas abiertas a la gente. El sábado 9 de noviembre, un hombre armado irrumpió en las instalaciones de Radio Chinelo, amenazando y amedrentando a los compas que se encontraban ahí trabajando. Por la noche, en un mensaje de Facebook, escribieron lo siguiente: «Buenas noches a todas y a todos. Lamentamos informar que hace unos momentos personas armadas irrumpieron en la cabina de Radio Chinelo mientras varios compañeros se encontraban reunidos. Se llevaron equipo de radio, de cómputo y celulares que son parte de nuestras herramientas de trabajo. Haremos las denuncias correspondientes y estaremos compartiendo imágenes del equipo robado y solicitamos a todas y a todos nuestros amigos que quien lo llegue a ver nos lo haga saber por inbox». Fueron robadas carteras con identificaciones oficiales de los compañeros que se encontraban en ese momento. Al parecer, se trata de un robo, pero ante el clima de violencia que vive el país, es preocupante porque es un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a dar y recibir información.
Internacionales, 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 internacionales.
Guantánamo, sigue la huelga de hambre. Ante las condiciones inhumanas de detención y ante la negativa del gobierno gringo para darle siquiera un mínimo derecho de un juicio y una condena que lo regrese entre los vivos, algunos de los prisioneros detenidos en el enclave de Guantánamo, Cuba, perseveran en su huelga de hambre, iniciada en febrero pasado. A finales de octubre, al menos 15 prisioneros seguían en ayuno y, por tanto, sometidos a la bárbara práctica de la alimentación forzada a través de una sonda nasal. Y aunque la prensa se ha olvidado del caso, por acá recordamos no solo la tortura cotidiana a la que son sometidos los huelguistas de hambre, sino el hecho de que la inmensa mayoría de quienes han estado detenidos en Guantánamo han sido liberados sin que hayan sido condenados o ni siquiera acusados. De los poco más de 100 presos que siguen en ese campo de concentración, al menos la mitad han sido exonerados, pero no han sido liberados y siguen sometidos al régimen de aislamiento y malos tratos que reparte la soberanía gringa.
Indonesia, en huelga 3 millones de trabajadores. Desde el lejano oriente nos llega una confirmación reconfortante: la lucha de clases no ha muerto. Resulta que ese paraíso capitalista llamado Indonesia es sacudido por la huelga de trabajadores que exigen mejoras condiciones de vida y aumento de salarios. A partir del 31 de octubre, trabajadores de todas las ramas de la economía pararon labores con la exigencia de un aumento de salario de 50%, algo que se explica porque actualmente, en el mejor de los casos, el salario mínimo es de $200 y ello en una economía que el año pasado creció al 6%. En la otra esquina, un grupo de 37 grandes empresas, principalmente del sector textil, exigieron un compromiso del gobierno para que no haya aumentos de salarios en 2014, bajo la amenaza de cerrar fábricas y dejar el país. Un vocero de los trabajadores en huelga afirmó que muchos trabajadores no pueden ya pagar la renta y están viviendo bajo los puentes y las cañerías. En lugar de arroz, se ven obligados a comer espagueti precocido. De ahí que hayan llegado al momento de hacer huelga. Estemos pendientes del desenlace de esta lucha.
Escraches contra Choifet en Madrid. El viernes 8 de noviembre se dieron cita a diversos integrantes y grupos prozapatistas de Madrid en la Fundación Ortega Marañón, donde el secretario de Educación, Emilio Choifet, daría una conferencia titulada El porvenir de la educación en México. A los pocos minutos de haber iniciado la supuesta conferencia, los compañeros prozapatistas interpelaron a Choifet señalándolo como el actor intelectual de la masacre de Acteal. Por ejemplo, los compas solicitaron que el secretario de Educación hablara de la justicia en el caso de la masacre de Acteal, pues los derechos humanos están antes que este tipo de discursos educativos. En plena conferencia y lluvia de reclamos, un manifestante sentenció: «La dignidad de esta casa queda muy mal parada si este señor sigue dando la conferencia, pues estamos frente al autor intelectual del asesinato de 45 indígenas. Este señor aquí no debe de hablar, o que solo hable para explicar lo que pasó en Acteal». Clara Regal, simpatizante zapatista, señaló que Choifet es uno de los responsables de lo que ocurrió. Nunca ha sido juzgado, ni siquiera imputado, mientras que la gente de Acteal sigue reclamando justicia. Precisamente en este momento, los mismos que hicieron la masacre están acosando y desplazando a la comunidad de Puebla. No pensamos permitir que ningún responsable del asesinato de 45 indígenas y de las heridas de 26 pase por aquí dándonos lecciones. Queremos y reclamamos justicia.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.